En el caso de lo que vamos a estar hablando hoy, hermano, tiene que ver con ello. Recuerde que estamos predicando sobre las palabras duras de la Biblia, en este caso las palabras duras de Jesús. La número 5 que pretendemos predicar hoy está en Marcos capítulo 8, 27 en adelante. Vamos a leer del 27 al 33. Y aquí hay unas cuantas, hay tres porciones impactantes en esta porción que vamos a leer. ¿Okay? Más adelante pues vamos a seguir predicando hasta el verso 40, pero mientras tanto vamos a piso 38, pero vamos a circunscribirnos al 27 al 33, ¿ok? Ustedes cuando leamos esto se darán cuenta, mira, sí, esta porción yo la recuerdo, porque aparece en otros evangelios, ¿ok? El tema de hoy, tomando la cruz, ¿saben? Tomando tu cruz. Vamos a leer entonces Marcos 8, 27 al 33, ¿amén? Todo junto, dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviendo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la podamos ahora predicar claramente como está, y que nos sea de bendición a nosotros y a los que lo escucharán más tarde también. Te damos gracias, Señor. Presentamos también en oración, Padre, a Eloy. Bendito sea el Señor, ya vamos orando por él, sabemos que tu misericordia está sobre él. Permite, Señor, que en todo lo que le va a intervenir hoy, tú estés con él también. Y de igual forma, hermanito Pablo, hermanita Rosa, estarán de viaje ya próximamente esta semana que viene. Te pido que les acompañe de ida y de vuelta también. Padre, el resto de nosotros que estamos aquí, bendícenos, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Que Él, Señor, sea el que nos confirme esta palabra en el corazón, que nos dirija y que nos redarguya, Señor. Y una vez nos redarguya, que nos decidamos, Padre Santo, a ajustar nuestra vida al llamado tuyo. Señor, te damos gracias en esta hora y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Se puede sentar, hermano? Mire, esta porción donde el Señor pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aparece en otras porciones de la Escritura, de los Evangelios. Fíjense que las contestaciones que dan aquí, Juan el Bautista, Elías, algunos de los profetas, maestros y demás cosas, ¿verdad? Hablaban mucho de comparando al Señor Jesús con Juan el Bautista. ¿Usted recuerda? El primero que creía que era Juan el Bautista resucitado era Herodes, ¿recuerda? Dice: pero yo le hice matar, ¿cómo es que ha resucitado de los muertos? Entonces este señor, lleno de pecado y confundido en su maldad, pensaba que era alguien que había resucitado a los muertos para traerle un castigo, ¿verdad? Como que le va a salir un muerto por haber hecho lo malo, ¿verdad? Esa superstición estaba en esta persona, que estaba bien confundida y bien, digo yo, bien aturdida y bien, digo yo, endemoniada también. Me refiero a Herodes. Otros decían: es Elías. ¿Te recuerda? En el libro de Malaquías dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el gran día de Jehová, grande y terrible, donde todos los que hacen maldad serán como la estopa, dice ahí al final del capítulo, final de Malaquías. Ese Elías, muchos judíos lo tomaban literalmente como Elías, o sea, Elías Tisbita, el profeta en aquellos tiempos allá en Judá, hace cientos de años de esto. Ellos pensaban que ese Elías que hablaba Malaquías era el mismo Elías que iba a resucitar de su tumba, el mismo, y a completar su ministerio. Todos sabemos, dicho por el mismo Señor Jesús, que Él decía, pero es que Elías ya vino. ¿Ok? Refiriéndose a Juan el Bautista, porque Elías vino, la función de este Elías era preparar el camino para el Mesías que venía, y eso fue lo que hizo Juan el Bautista, confirmado por lo mismo que decía el Señor Jesús. Así que el Señor Jesús no era Juan el Bautista, el Señor Jesús no era Elías, tampoco el Señor Jesús era alguno de los otros profetas, pues no sé a qué profeta, qué sé yo, Isaías, Ezequiel, Jonás, no sé, algunos de ellos se referían. Fíjense que era usual, ¿verdad?, que las personas, como le preguntamos hoy, de esto hablamos, no vamos a abundar mucho en esta parte del tema, porque la hemos predicado antes y hace poco, donde muchas personas, si vamos a la calle, si hubiéramos preguntado ayer en el pulguero, ¿qué tú crees quién es Jesús?, ¿verdad?, muchos dirían, todo lo que le hemos mencionado aquí, Jesús es mi norte, ¿verdad? Si le preguntamos para dónde apunta el norte, no sé, para el norte. Jesús es mi guía. ¿En qué te guía Jesús? Pues no sé, Él me guía todos los días. Y uno podría ver en su vida que eso no es evidente. Jesús es mi maestro. Y uno le preguntaría, ¿y qué te ha enseñado el maestro? Había un señor que decía allí, la Biblia lo que nos manda es a cuidar a las viudas y a los necesitados. Y yo digo, eso es cierto. Pero antes de eso hay otra cosa bien importante. Y así se quedaba así. Yo tengo 5 Biblias en casa. No hay ningún problema con eso. Qué bueno, le digo yo. Pero ¿qué es lo otro que nos manda la Escritura hacer antes de las viudas y los necesitados? Porque la Biblia nos dice que no nos salvamos por obras. ¿Ok? Pero no decía. Estaba bien confundido el hombre. No quería el tratado, pero decía que se congregaba y que tenía la palabra de Dios en el corazón, pero no quería el tratado. Pero usted vea cómo anda la confusión por ahí. A esa persona tú le preguntas quién es Jesús y tiene un mejurje en la mente. ¿Por qué? Porque no han venido a la palabra. ¿Por qué? Porque no le creen a la palabra tal y como está. Esto les pasaba a todas estas personas que el Señor preguntaba a los discípulos. ¿Ustedes qué saben lo que dice la gente? El Señor lo sabía también, pero Él quería ver lo que decían los discípulos. Todas estas personas que ustedes saben por ahí, cuando caminamos por las aldeas, que ustedes oyen a las personas hablando de mí, ¿qué es lo que dicen ellos? Todo esto que está aquí. Hoy mismo, ¿verdad? Aquí en día, si hacemos una encuesta por aquí y llevamos un papel así, dice, marque aquí todas las que usted entiende que es Jesús para usted. Y yo le aseguro a usted que van a hacer, se cuentan con los dedos de la mano los que van a decir que Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, en todo el sentido de la palabra. Porque hoy en día, pues se ha tergiversado y con lo largo de los años, pues se han añadido más roles para el Señor Jesús que los que originalmente estaban aquí. O sea que con el tiempo los disparates siguen aumentando. Pues así pasaba. No que Él no fuera profeta en el sentido de predicar, claro que lo era, pero Él no era Juan, Él no era Elías, Él no era un profeta de carne y hueso, perecedero, mortal, como estaban los anteriores. Él era Dios mismo aquí en la tierra. Amén. Que había venido con una misión, ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito sea Él. ¿Por qué muchos perdieron la noción y no se les escapó completamente lo que venía a hacer Jesús? Bueno, eso lo habla en Juan capítulo 3. Él dice, ¿por qué no creyeron? Porque sus obras eran malas. Porque había un precio que pagar, y no es el precio de comprar la salvación. Es el reto que todo aquel que le alumbra al Espíritu Santo cuando oye el Evangelio, sabe que la vida a la que nos llama Cristo no es la vida en que tenemos ahora mismo, antes, en el momento de convertirnos. ¿No? Muchas personas, recuerdo antes decían, no, que yo estoy esperando, me decía uno, muchos años, yo estoy esperando dejar el vicio de fumar para entonces meterme a cristiano. Así decía, así literal. Obviamente se ve que no había comprendido nada, porque es que uno no se mete a cristiano, ¿qué es meterse a cristiano? ¿Entiendes? Uno se mete a mono, sí, pero a cristiano no. ¿Entiendes? Son disparates que la gente dice. O sea, no comprende cuando alguien dice así. Igual que cuando alguien va, ¿y cuánto tiempo hace que tú sirves al Señor? Pues, hace 18 años yo estoy en esto. Cuando te dicen yo estoy en esto, eso a mí me da un coraje por dentro. Yo digo, pero qué clase de disparatero, ¿cómo que tú estás en esto? Es como si dijera, pues yo fue 15 años popular y 18 años PNP. Estoy en esto. Eso es un disparate, hermano. Eso nos da a entender de que muchos de los que dicen yo soy de Cristo, no lo son. ¿Cómo que tú estás en esto? Si cuando el Señor te llama y te salva, es la vida nueva completa. ¿Cómo que estás en esto? ¿Entiendes? Como que estoy aquí a ver si me va bien y si no me va bien me quito. ¿Entiendes? O sea, es cuando Cristo Jesús, las personas no entienden que es todo o nada y que creer en Cristo no es opcional. Digo esto a menos que tengan en sus planes del futuro irse al infierno, entonces sí, Cristo es opcional. Pero nadie que tú le preguntes en su sano juicio dice, oye, ¿cuál es tu plan de retiro? O irme a las pailas del infierno con Satanás a chicharrarme como un chicharrón. Nadie le va a decir eso. A menos que esté medio destortillado, ¿verdad? Que le falten tuercas o algo. Que esté trastornado. Nadie le va a decir que ese es el futuro y ese es el retiro y eso es lo que desean. Especialmente si andan disque sufriendo y padeciendo en esta vida. Ellos piensan que por sufrir y padecer, en la otra van a tener todo a pedir de boca. Las personas están confundidas respecto a la eternidad porque andan confundidas respecto a quién es Jesús. Por eso el Señor preguntaba. Por eso es que es importante saber quién es Jesús. La pregunta la tenemos que hacer nosotros. ¿Quién es Jesús para nuestras vidas? ¿Quién es Jesús? ¿Jesús fue alguien que me llamó y yo pasé al frente? ¿O Jesús fue el que me salvó, me compró con su sangre, me redimió y para Él yo vivo? Y si Él me dice que haga lo que tenga que hacer, yo lo voy a hacer porque toda mi vida depende de Él. Amén. Y así es que debe ser. Pero muchísimo, la inmensa mayoría están bien lejos de ello, hermano. El llamamiento es que nosotros no estemos así también. Porque una cosa es conocer al Señor y otra cosa es, como vamos a ver más adelante, la expectativa que el Señor tiene para aquellos que Él compró. Aquellos que ya estaban en la fila para ser ejecutados, estaban puestos para ser eliminados, estaban en death row, como dicen los americanos. ¿Qué tenían para perder ellos? Nada. ¿Qué tenían para ganar? Nada. Ellos eran completamente desechados. Así éramos nosotros antes del Señor Jesucristo. Porque no había nada, por más posesiones, por más belleza, por más lindura, por más buena gentura, por más profesión y cualquier tontería de estas. Nada de esas cosas hacen nada porque al final viene, como dicen los americanos, it comes the equalizer. ¿Cuál es el equalizer? Cuando viene la muerte, todo el mundo es igual. Cuando uno se muere, a todo el mundo le quitan toda la ropa, todo el mundo queda tirado en una cama, ¿no? Y lo embalsaman, todo el mundo es igual. Y allá aquel que hizo y decía, si se tragó los vientos y se ganó tanto y tenía yo no sé cuántas casas y yo no sé cuántas tonterías de esas, al final a lo mejor la familia se come por los jabos para ver quién se queda con qué y nada de eso perdura, todo es vanidad, como decía la palabra. El que se enfoca en esas cosas y por aquí y por allá, yo tengo que dejar esto, tengo que hacer esta vaina, porque tengo que dejar todo en orden, va, va, va. Si usted quiere dejar todo en orden en la vida, crea en Cristo primero. Organice su vida, esa es la mejor herencia que usted le puede dejar a su familia. Que la vergüenza de Cristo, bien puesta, le caiga, ese es el mejor legado. Lamentablemente hay otros que andan confundidos con estas cosas. Pero el Señor ciertamente, lo que vamos a ver aquí más adelante, sabe que la vida tuya va a ser de la forma que tiene que ser solamente si tú comprendes perfectamente quién es el Señor Jesucristo. Ninguna de las otras definiciones del Señor Jesucristo va a llevar la vida como el Señor quiere que tú la lleves. Ahora, fíjese lo que le contesta Pedro. Pedro contestó a la pregunta, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, sacando la cara, hablando por todos los demás, dijo, tú eres el Cristo. Claro, en las otras porciones de la Escritura, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice. Ven, aquí Marcos solamente cita, tú eres el Cristo. Una de las partes importantes que tenemos que entender es que hay evidencia histórica que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos, claro. Pero Marcos no andaba con Jesús en este tiempo. Marcos no fue testigo ocular de estas cosas. Según apuntan, ¿verdad?, a evidencias históricas, la fuente de Marcos para este evangelio fue el mismo Pedro. Eso es lo que se entiende. Así que si entendemos que aquí dice, tú eres el Cristo, literalmente Pedro sabía, dice, ese día esto fue lo que pasó. Y fíjese lo importante de esto, porque después de esta porción, usted no va a ver a Pedro tan exaltado como lo vio en esta porcioncita que acabamos de leer. ¿Ok? Así que Pedro es un personaje central en esto que vemos, y Pedro es como si fuera una muestra de lo que podríamos ser nosotros. Que muchas personas, obviamente, siempre se tornó, ¿verdad? Y esto se torna mucho en, en estas predicaciones de gente acomodada y de gente vaga de esta, dice, ay, Pedro, Pedro, ay, si yo hubiera estado allí, yo hubiera sido tan cabezón como Pedro. Eso es bien fácil. Acá metió un aire acondicionado a 2000 años de distancia. Pero si usted hubiera estado allí, con los soldados allí, y con la fuerza de Satanás violentamente allí, la fuerza de Dios allí, allí se jugaba la vida a la humanidad entera. Era época diferente, hermano. Cuando usted se le iba a la vida o muerte, y si se le iba el prestigio por creerle en Cristo Jesús, que no le pasa hoy, le pasaba antes, los tiempos eran bien diferentes. Cuando estos hombres fueron llamados a dejarlo todo y a servirle al Señor Jesucristo, si de momento aquí son ejemplos de las cosas que nos pueden pasar a nosotros, no podemos echarle tierra a ellos, tenemos que maravillarnos, ¿verdad? Y darle gloria a Dios. Porque eventualmente este mismo Pedro, ¿verdad?, que se hablan tantas cosas en el Evangelio, después fue uno de los pilares y llegó a dar su vida por el Señor Jesucristo también. Así que tenemos que ver todas las cosas con esa perspectiva de que Pedro, por más que diga que era impulsivo, que lo era, que era presentado, que lo era, el Señor aún así lo utilizó. Amén. Pero vamos a ver aquí, en la declaración de Pedro, que en otros evangelios dice, bendigo, Señor, dice el Señor Jesús, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado mediante el Espíritu Santo. O sea, por eso es que Pedro pudo dar en el clavo. Amén. Fíjese que el Señor Jesús le dijo, no le digan esto de mí a nadie. Muchas personas se confunden con esto. Dicen, pero ¿cómo? Que le mandó a Pedro que no predicara. No. Le mandó a Pedro que no le dijera a nadie que Jesús era el Mesías, el Cristo. Porque en algunas porciones de la Escritura, ustedes ven, especialmente en esta porción anterior que estuvimos hablando en Mateo, cuando estábamos predicando en Mateo, en esta porción donde vienen aquellos y van tras los panes y los peces y todas aquellas cosas, ¿ustedes recuerdan? Dijeron, en una de esas el Señor Jesús, entendiendo que lo iban a tomar, a capturar para hacerlo rey, se fue de aquellos contornos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya muchos estaban discutiendo entre ellos, este es el Mesías, este es el rey que viene, este es el rey prometido. Ciertamente lo era, pero ellos estaban pensando que él venía a ser como si fuera un militar, ¿entiendes? Como si fuera alguien que viniera a hacer una rebelión contra los romanos. Todo el mundo piensa que las soluciones y los problemas de uno son problemas materiales, hermano. Problemas políticos. Piensan aquí en la gente, pregúntale a la gente, ¿cuál es el problema aquí en Puerto Rico? En Puerto Rico es un problema político, es un problema de estatus. Es un problema de estatus. Sí, es un problema de estatus. El estatus tuyo en Cristo o no. Pero muchos dicen que es que nosotros somos colonia, que porque no somos Estado, que no somos independientes. Esos son sandeces, hermano. Busque más allá, ¿cuál es el problema de Puerto Rico? Que la gente vive en una fantasía. Ah, sí, ¿verdad? Es que es un problema económico que tenemos. No, más allá de eso. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? Porque andamos sin Cristo aquí en este país, empezando por los gobernantes. Cuando vamos al meollo de eso, nos damos cuenta. Problema de estatus ni es problema de asuntos materiales, no es problema económico. Es un problema de perdición que tenemos. Que la gente anda haciendo las cosas como le da la gana, y no quieren darle gloria a Dios, pero quieren que Dios le tire la toalla. Y andan así como andaban muchos de los que decían cosas de Cristo, pero sin creer en Él. Solución a eso, hay que venir al Señor Jesucristo, bendito sea Él. Ahora, fíjese cómo Dios había utilizado a Pedro. Manténgase en mente. Seguimos, ¿verdad? Un poquito más adelante, donde la palabra del Señor nos dice, ¿ok? Que ahí entonces el Señor Jesús, aprovechando lo que había confesado Pedro, empezó a enseñarle. ¿Qué le decía? Dice, le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, padeciera mucho. Y que fuera desechado por los ancianos, o sea, por los líderes del pueblo de Israel, por los gobernantes. Que fuera desechado por los principales sacerdotes y fuera desechado por los escribas. Que fuera muerto y después iba a resucitar en 3 días. Todo esto iba en contra de lo que tenía en la mente la inmensa mayoría de las personas, de lo que ellos entendían debería ser el Mesías. Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el ungido. Ya eso implantaba en su mente un cuadro, una expectativa de lo que debería ser el ungido. Empieza Cristo a decir, el ungido es esto. Esto que va a pasar, le va a pasar al ungido, a este que está aquí. Yo estoy seguro que ellos estarían espantados allí, mirándose hacia los lados así, y dice, esto no es lo que es. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el Mesías lo maten? Pero si el Mesías es un rey eterno, ¿cómo que el Mesías lo matan? ¿Cómo que los ancianos no van a creer en el Mesías? ¿Cómo? No entiendo. Si ellos están esperando al Mesías, ¿cómo no van a creer? ¿Cómo va a ser que los principales sacerdotes no crean en el Mesías? Pero si ellos son los primeros que hablan de él. Y los escribas, que son los más Biblia que saben. ¿Cómo va a ser posible que ellos no crean en el Mesías? ¿Cómo que va a ser muerto? ¿Y qué necesidad tiene de resucitar al tercer día? No tiene nada que pasar de esto. Lo que tiene que hacer es que todos crean en el Mesías y le den gloria. Eso es lo que estaban esperando ellos. Dice que se los decía claramente, clarito. Y Pedro, el presentado, se levantó y dijo, Señor, en esto, verá, cuando aquí no lo dice literalmente, lo dice las palabras de Pedro, pero dice que empezó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenir? Señor, mira, eso no es lo que tú debes hacer. Ese plan que tú tienes no es. Tú lo que tienes que hacer es hacerte rey, declararte rey. Aquí estamos con nosotros. Recuerda a todas aquellas miles de personas que estaban contigo. Tú debes venir y debemos marchar hacia Jerusalén. En lugar de ir a Jerusalén a que te maten, vamos a Jerusalén para que tú seas gobernador allí. Hacemos una rebelión. Como tú eres el ungido, Dios te va a dar la victoria. Dice, eso, Señor, ¿cómo tú vas a decir esto? Mira que la gente aquí se va a confundir. Se te van a ir. Como se habían ido un montón ya. ¿Entiendes? Todo eso es reconvenirle. Mira lo que hizo el Señor Jesús. Dice, se volvió y miró a los discípulos y se dirigió entonces a Pedro y lo reprendió y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, le dijo Satanás a Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y yo me pregunto, pero si no había hecho 3 minutos atrás que Pedro había sido utilizado por Dios para decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y 3 minutos después, Cristo le dice, Satanás, a Pedro. ¿Qué pasó en 3 minutos? Algo tuvo que haber pasado en 3 minutos. Es la misma persona. 3 minutos después, Señor primero le da la gloria a Dios, bendito eres tú, Pedro, porque no te lo reveló nadie sino el Padre, y después le dice, váyate de aquí, no te quiero ver, diablo. Algo pasó grandemente allí. ¿Amén? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Primero, fíjese que él le dice, apártate de mí, Satanás. Satanás viene de la palabra hebrea que quiere decir adversario, el enemigo. Nosotros nos referimos al demonio como el enemigo, era adversario. Diablo, también la palabra diablo viene del griego, del griego diabolos, que quiere decir el acusador, el que acusa. Satanás y diablo habla de la personalidad y la obra que hace el diablo, que él es el enemigo y él acusa. También se nos habla en la Biblia que él se disfraza de ángel de luz, no siendo ángel de luz, y dice que él es el padre de toda mentira. O sea que cuando él acusa, acusa con mentira. Como hacen muchos abogados aquí en Puerto Rico y en el mundo entero, que se valen de la mentira y a ver quién grita más y quién argumenta más para hacerle justicia al que no se le puede hacer la justicia como ellos piensan se le debe hacer. Eso es otro asunto. Por eso es que yo, abogado, quizás saque 1 o 2 que yo conozca, y a lo mejor hasta me equivoque. Pero los abogados que uno oye por ahí, los que andan es lucrándose y torciendo el derecho y empañando la justicia. Satanás es el padre de todos ellos. Pero ahí lo vamos a dejar, no voy a hablar de ellos ahora. Satanás entonces, la palabra Satanás no quiere decir la serpiente antigua, que es el diablo original. Satanás también puede ser un adjetivo. O sea, cuando yo le digo, cuando el Señor decía Satanás a alguien, dice, tú eres el adversario. ¿Okay? Pero también implica a que de la misma forma que Dios lo usó para que él declarara, tú eres el Cristo, el diablo entonces lo usó para venirle a retarle los planes que Cristo tenía. ¿Qué podía entender Pedro si eran los planes o no? Si él mismo había declarado que él era el ungido, pero él no sabía exactamente los planes. El único que puede venir a estar en contra de los planes de Dios se llama la serpiente antigua, el diablo original. El diablo original estaba usando a Pedro aquí. Pedro entonces se transformó en un adversario, no el adversario, pero en un adversario, en un acusador del Señor, como estaba ahí. Usted recuerda en Job 1.6, ¿verdad? La historia de Job. Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y empezó a acusar a Job. ¿Se acuerda? Dios decía, viste a Job, que anda derechito, y Satanás empezó a acusar, acusar, acusar. Lo que estamos diciendo aquí, diabolos, o sea, la función de él es, cuando él ve algo que está bien hecho, que agrada a Dios, él empieza a echarle tierra y a acusar y a tratar de que ese asunto no se repita, ¿ok? Por eso hay que tenerle cuidado. Y aunque ya ese Satanás no nos puede hacer perder a nosotros, oiga esto bien, sí nos puede descarrilar del camino que tenemos que andar, sin que usted se dé cuenta. Ese es el asunto aquí. Pedro no se dio cuenta que Satanás lo estaba utilizando como su instrumento aquí. ¿Ok? No quiere decir que era un hijo del diablo. Lo que quiere decir es que aunque no sea y no fuera un hijo del diablo, Satanás lo estaba utilizando ahí. Eso es evidente, hermano. O sea que hoy en día, ¿es posible que usted sea hijo de Dios y lo use Satanás? Claro que sí. Míralo aquí en Pedro. ¿Ok? ¿Usted recuerda cuando estuvimos hablando del censo que hizo David? Mire cómo dice 1 Crónicas 21:11, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Te recuerdas eso, verdad? Pues Satanás fue que le metió en la mente a David que hiciera el censo, o sea, que desobedeciera a Dios, que gobernara como gobernaban todos los gobernadores mundanos vecinos, ¿ok? ¿David era temeroso de Dios? Sí, era temeroso de Dios, pero no fue cauteloso porque se dejó tentar y utilizar por Satanás. Para que usted vea que es el acusador, si usted ve Apocalipsis 12:10, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador. ¿Viste a este hermanito? ¿Viste? ¿Qué mal lo hizo aquí? ¿Viste acá? ¿Viste allí? ¿Viste que resbaló acá? Todo eso se encarga él de traerle a hacer perder el tiempo al que nos salvó y nos redimió. ¿Ves? Mucho se ha debatido cómo es posible que el Señor, Dios Todopoderoso, permita que Satanás te tiente, ¿ok? Y muchos empiezan por aquí y por allá. Por eso que algunos dicen, yo quisiera hacer la vida como a mí me viene en gana. Por lo tanto, yo voy a decir que no hay pecado, que no hay diablo, que ya el Señor pagó por todo eso en la cruz. Y yo voy a seguir haciendo por ahí lo que me viene en gana. Lo que me venga en gana a mí, como yo soy hijo de Dios, tiene que estar bien. Porque yo soy hijo de Dios por definición. Y piensan que eso es así. Se le olvida que Pedro, temeroso de Dios, fue utilizado a los 3 minutos de haber dado la declaración más violenta de toda la palabra del Señor. A los 3 minutos estaba siendo utilizado grandemente por el diablo. Por lo tanto, ¿qué nos dice eso a nosotros? Hay que estar cauteloso y estar seguro que lo que le viene a la mente a uno, uno lo puede validar con la Escritura. No puede ser todo lo que le venga a la mente por ahí, eso es lo que vamos a hacer. Hay que tener la extrema cautela con eso. Por eso es que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero sí dice la palabra, antes de la caída viene la altivez de espíritu. El creerse que estamos flotando en el aire con Cristo, que a nosotros no nos mete mano nadie. Está el que mete mano, que se llama Satanás, el Señor lo reprende. Por eso hay que estar alerta. Usted sabe lo que pasa, ¿verdad?, en la calle. Podemos argumentar que estos que andan por ahí, que andan en vicio, 20 cosas, hay un común denominador. Y no es que el papá era pillo, que era que el papá le daba, ni el papá era mandulete, ni el papá los abandonó. A nosotros pudimos ver tener una combinación de esas cosas, y a nosotros no salimos así, como lo dice la gente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el común denominador de todos ellos? Que quieren seguir haciendo las cosas como les da la gana. ¿Ok? Entonces pretenden, ¿verdad?, vivir la vida por ahí, con los placeres y la sensualidad y 20 cosas. Y de momento, ¡rac!, los agarra el diablo. Y por ahí siguen. Es una bola de nieve. Y llegan hasta la etapa en que están. Ahora, que si Satanás se apodera de ellos, claro que se apodera de ellos. Pero no podemos decir que Satanás únicamente se apodera de ellos. Satanás también usa de instrumento a otras personas. Inclusive puede usar de instrumento a los que andan disque bien parados con el Señor Jesucristo. Aquí lo hizo con Pedro. Bien importante que nosotros tengamos eso alerta. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir entonces aquí? Cuando él le dice, quítate de delante de mí, Satanás, o ponte detrás de mí, Satanás, como dicen la otra porción de los evangelios, dice, ¿por qué? O sea, quítate de mí, salte del medio, adversario, le dijo a Pedro. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si eso se le parece a Colosenses capítulo 3, no es pura coincidencia. Vaya allá, allí, para que usted vea. Vaya a Colosenses 3 para que usted vea. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si ustedes son cristianos, si Cristo les ha dado vida eterna, si Cristo les ha dado de su Espíritu Santo, busquen las cosas, ¿de dónde? De arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Que hay que estar mirando para arriba así todo el tiempo. Que no mires para abajo, que mires para arriba cuando caminas. Literalmente, no, eso no es lo que quiere decir. ¿Qué son las cosas de arriba? ¿A qué se refiere en esta ilustración? A las cosas celestiales, a las cosas eternas. Si Cristo te compró, si eres cristiano, busca las cosas eternas, las cosas celestiales, de donde es tu patria. Tú no eres de este mundo, de donde es tu patria. ¿Me? Dice, ¿dónde? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Para que no quede duda. Dice, pon la mira en las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas bíblicas, los deseos de Dios, la buena voluntad de Dios, lo que Dios quiere que tú le sirvas. No pongas la mira en las cosas del mundo, de la tierra. Creyente no puede estar mirando el mundo como un ejemplo, como un norte, como una nada. Tiene que mirar al Señor Jesús. Tiene que ver los preceptos del Señor Jesús puestos en la palabra del Señor, la palabra eterna del Señor, la palabra celestial del Señor, no en las cosas del mundo. Cuando uno pone la mira en las cosas del mundo, se empieza a afanar con cosas del mundo. Empieza a afanar con apariencia. Se empieza a afanar con que si la gente anda en una necesidad o no, o con que si tengo que hacer 20 cosas en mi casa, con que si tengo que quedar bien con la familia, con que si tengo que enfocarme en la educación, no tengo tiempo para Cristo, con que si tengo, o sea, 20 cosas que la gente del mundo hace, la Biblia le llama a los gentiles, hacen esas cosas y se pasan preocupándose por esas cosas, pero los que son de Cristo tienen que preocuparse por hacer lo que el que les salvó les está mandando hacer. Vamos a ver ya mismito eso en un momento adelante. Ahora, dice aquí, verso 3, dice, porque ya ustedes murieron. Vamos a verlo ahora, hermano, el Señor Jesucristo va a hablar un poquito más sobre esto. Ya ustedes murieron y la vida, la que ustedes tienen ahora, está escondida con Cristo en Dios. O sea, ya a ustedes le quitaron la vida, ustedes han muerto al mundo. Usted está vivo para Cristo. La única razón por la cual usted sigue con vida siendo creyente es porque Cristo quiere que usted viva para Él. Esa es la única razón. La pregunta es, ¿estamos viviendo para Cristo o estamos 50-50? ¿Me entiendes? Como si eso se pudiera. Y con Cristo, usted lo sabe, hermano, el reto que el Señor nos hace Es todo o nada. Y no lo mire como una carga, mírelo como una bendición. Cuando David decía, ay Señor, qué bueno, hacer tu voluntad me ha agradado. No quites de mí tu Santo Espíritu y que el gozo de tu salvación siempre esté conmigo. Y ese hombre yo me lo imagino contentísimo allí. Porque él entendía que hacer la voluntad de Dios no era una carga, era una bendición, era un privilegio. El mundo, si vamos a ver lo que el mundo piensa, dice, ay chico, estar metido en la iglesia, te dicen aquello, te dicen lo otro, es la, esta cosa, se te pasan pidiendo diezmos. Aquí no pedimos diezmos a nadie. Señor lo libre, aquí no le pedimos dinero a nadie. Lo que el Señor le ponga en su corazón, usted ofrenda. Si el Señor, si usted tiene que el Señor no le pone nada en el corazón, entonces usted está sirviendo a un Señor diferente al mío. Vamos a decirlo así, claro, para que no quede duda. Mucha gente dice, ay, esta carga que te fueron allí, que te dicen aquello, que te dicen los otros, ay. ¿Por qué? Si usted se fija y usted escucha eso, dice, ay, sí, que me ponen tanta carga encima, como el judío que yo le había mencionado antes, ay, sí, que es que no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, ¿ah? Que el sábado no me puedo tirar para ningún lado, no puedo ir a las tiendas, y él sufriendo, casi se le sale una lagrimita. Entonces yo le dije, pues esas cosas son porque tú las estás haciendo por costumbre, te las están embutiendo. Se quedaba callado porque sabe que es verdad. Eso es el legalismo puro. Entonces cuando miramos el mundo, cómo el mundo entiende que es el cristianismo, que es la nueva vida en Cristo, pues no podemos esperar que ya la definan bien, pero si ellos no saben ni lo que es. ¿Cómo yo voy a esperar que alguien que no es de Cristo me defina cómo debe ser la vida en Cristo? Eso es imposible, ¿no? Ahora, por el otro lado, nosotros habiendo estado perdidos, sabemos cómo se bate el cobre allá en la calle. Sabemos cómo es la mala costumbre allá. De aquí para allá podemos decir, pero ellos de allá para acá no. Y cuando miramos a ellos como un ejemplo, a que nos digan cómo lo estamos haciendo, cómo me pesa o no me pesa la vida en Cristo, lo que vamos a tener son tonterías. Porque ellos todo lo ven como una carga, por eso ellos ven de meterse a eso, como dicen, estoy en esto, o estoy en este asunto, o estoy probando, estoy tanteando, así hace el mundo. Cristo nos dice, yo te compré con mi sangre. Tú eras una raja de leña que le iban a pegar fuego en 10 minutos y yo te compré. ¿Para qué te compré? Dice. ¿Para qué te compré? ¿Para que ahora tú hagas lo que te dé la gana? No. Yo te compré para que tú hagas lo que a mí me da la gana, literalmente. A algunas personas les gusta creer. Les gusta más soft, pero soft no se entiende bien. Soft and cuddly no se entiende bien. Le metemos mucha dulzura cuando la palabra del Señor es de vida o muerte, hermano. Está diciendo Pablo, ungido por el Espíritu Santo aquí, dice, el Señor me compró a mí. Yo era un mequetrefe que creía que estaba haciendo las cosas bien, estaba haciendo disparates, estaba matando y buscando a los que servían a Cristo Jesús. Yo era una jata, yo no servía para nada. Me da vergüenza, dice, cuando yo era, le decían los pecadores, el peor de los pecadores era yo era un jatón. Un trapo de inmundicia, yo no era digno de que el Señor me salvara a mí. Así decía él. ¡Pra! El Señor lo salva, mire cómo la mente de él cambió. Él dice, yo soy esclavo, cuando dice, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Ok? Yo sirvo al Señor Jesucristo, Él me compró, yo tengo que servirlo a Él sin cuestionar las cosas. Y no a las cosas mías, las cosas de Él. Por eso él dice, yo no puedo mirar las cosas de la tierra aquí. Yo no puedo buscar ejemplo aquí, ni dirección aquí. Este es el campo del ministerio. A estos son que Cristo quiere salvar. ¿Cómo yo voy a buscar dirección aquí? Y él se pondría y dice, si alguien me pedía dirección a mí, como yo estaba perdido, bendito, ¿a dónde iba a llegar? Yo le iba a decir toda la basura, las barrabasadas que salían por mi boca. Ahora no. Por eso no puedo buscar. Él no iba a ir, déjame ir donde mis amigos, los principales sacerdotes, los panitas fuertes, que se quedaban conmigo y que me digan a mí, me den consejo para vivir mi vida en Cristo. ¿Verdad? Imagínense una tontería como esa. Te dirá, pero pastor, ¿sabes? Está un poquito exagerado, pero claro, pues si usted no tiene que ir a preguntarle a los que eran sus panitas fuertes antes de Cristo para que le digan cómo vivir la vida en Cristo, pero si usted observa y usted se va de parte de los que comentan sobre cómo debe ser o no debe ser la vida en Cristo, está haciendo lo mismo. No sé si me entienden. Hay que tener cuidado con eso. Por eso hay que andar puro y santo y apartarse de toda la noción que el mundo dice. ¿Ok? De mente, radio disque cristiana, música disque cristiana, artistas y gobernantes disque cristianos, cristianos dizque cristianos, pastores dizque cristianos, ¿ah? Lo que hay por allá, de momento uno le da ganas de vomitar de tanta basura que uno se encuentra por ahí. Y no es que uno se crea la gran cosa, hermano, es que uno se pone bien triste. Y yo creo que estamos llegando a los tiempos, ¿ok? Donde ese remanente de Cristo es una cosita, pero bien chiquitita. Remanente de Cristo. Aquellos que entienden claramente que el Señor los compró y viven para Cristo. Que no tienen tiempo para las cosas suyas, tienen tiempo para Cristo. Que no tienen tiempo para estar vagueando ni zanganeando, tienen tiempo para Cristo nada más. ¿Va entendiendo? ¿Va entendiendo? Que se fijan en aquellos que están perdidos y el tiempo... Hay que servir a Cristo anunciándole el Evangelio. No tienen tiempo para otras cosas. No estoy diciendo que usted ahora no se bañe porque no hay tiempo para otras cosas. No estoy diciendo que usted no corte la grama. Porque hay cosas que hacer, hermano. Hay que criar los hijos. Para los que trabajamos hay que trabajar todavía. ¿Me entiende? Pero más allá de las cosas esenciales que hay que hacer, yo le estoy diciendo, y su vida, aún en las cosas esenciales que usted está haciendo, está usándola para darle gloria a Dios. Su trabajo, su retiro. Inclusive como usted se baña, como no se baña, todas esas cosas tienen que ser para glorificar al Señor, ¿eh? El tiempo disque libre, para el creyente no hay tiempo libre, hermano. No quiere decir ahí, si ya el pastor se puso a la tabla, no puedo ni darme un paseíto con mi esposa a comerme un pincho. Usted puede irse a darse un paseo con su esposa a comerse un pincho, pero ese paseo de su esposa a comerse un pincho es para darle gloria a Dios. Amén. ¿Va entendiendo? Y muchas personas dicen, ya está exagerado, por eso que el mundo dice que no se puede vivir en la iglesia, porque rápido viene el pastor, caga y le ponen un grillete a uno en el pescuezo. No, al contrario. Yo le estoy diciendo cómo ser libre en Cristo Jesús. Amén. Ahora, vaya con cuidado, porque usted no puede decirme a mí, si sus hermanos están congregados en un sitio, y usted no está allí congregado, pero usted está haciendo otra cosa, la cual no le está edificando, no me diga a mí que Cristo lo mandó a hacerla. Hay que tener cuidado con esas cosas. Yo glorifiqué, mientras los hermanos estaban ahí orando, yo estaba glorificando, viendo un tremendo programa en la televisión. Yo sé quién fue el que le incitó a ver ese programa en la televisión, y no fue Cristo Jesús, o yo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ser bien sabio. Y se lo estamos diciendo como consejo de hermano en Cristo, como quien le ama. Amén. Hay que estar bien pendiente con estas cosas. ¿Por qué le digo esto? Mire, aquí está mi papá y mi mamá. Yo me acuerdo cuando nosotros antes éramos más nuevos en el Evangelio. En casa se ponían las calabacitas y todas esas porqueritas que se hacen en Halloween. Y yo iba a disque trick or treat Halloween, dame dulce, no maní. Y todas esas idioteces. Y mi mamá era creyente y yo era creyente también. ¿Va viendo cómo es la cosa? Ah, ¿por qué? Ay, eso no es nada. Si eso pues... Eso es como que una tradición, claro que es una tradición. Y yo le digo, ¿una tradición de quién? Una tradición demoníaca. Entonces, a eso nos llama el Señor. Ay, yo no le voy a causar un desplante a mi vecino, de que mi vecino me pregunte y yo le tenga que decir, es que yo no ando celebrando fiestas del demonio, así mismo raspado. Ay, ¿qué van a pensar? Que nosotros somos los más a la tabla. Tenemos que mantener cierto tipo de reputación. Exacto. Cuando la reputación que queremos mantener es la reputación del mundo, pues viene la necedad. Uno puede decir que era ignorancia. Pablo decía, yo perseguía a la iglesia, pero era por ignorancia. ¿Ok? Pero nadie va a ir delante del Señor con la excusa de que yo era ignorante toda la vida. Para eso está la palabra del Señor. Ahora estamos entendiendo que era ignorancia, o posiblemente ahora mismo estamos entendiendo que hay cosas que hacemos en nuestra vida de costumbre que son por ignorancia, pero ya desde este instante ya no es ignorancia, porque ya sabemos. Ahora tenemos que el reto de enderezar la vida nuestra. ¿Amén? Pasó aquella vez, cuando nos dimos cuenta, dice, esto es una diablería, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto? Quitamos eso del medio. En mítines políticos una vez llegamos ahí en la plaza, me acuerdo como ahora. No voy a decir las banderas qué color eran, pero estábamos allí. Eso es una idiotez también. Un creyente ande con una bandera dándole gloria a unos hombres que le van a hacer la pachotada y van a hacer las cosas a revés. Usted lo sabe, hermano. Eso es una poca vergüenza. Y yo tengo una parcialidad con eso de creyentes tirándose para puestos políticos. Yo creo que eso es una aberración, una abominación. Eso es algo que no debe ocurrir. Usted quiere tirarse para darle gloria a Dios, dele gloria a Dios con su vida, y para eso no hay que tener un puesto político. Para que se meta ya en esa olla de grillo, entonces empiece con el happy medium, Tengo que hacer quedar bien a este, tengo que lamberle el ojo a aquel, tengo que este medio chavo para la campaña y por ahí va la cosa. Y a lo último tú eres un monigote vendiéndote de todos los buscones que hay allí. Y eso sabemos que es así en todos los gobiernos. Eso es una poca vergüenza. ¿Por qué un creyente se tiene que meter en esa poca vergüenza si lo sabemos ya? A mí me da un coraje, hermano. Cuando antes, muchos años antes, llegaba la época de la política y venían dizque cristianos de otra iglesia por allá y venían un servicio en la iglesia que yo estaba buscando votos. A mí me da un clase de coraje. Y cuando digo, me dan ganas de brincarle encima, literalmente. Pero un coraje que me daba a mí. Yo me lo imaginaba con una manguera esa de los bomberos. Abriéndola así, pegándola así para flocharlo por el balcón para abajo. Porque es una poca vergüenza. Hay un candidato cristiano para el Senado allí. Nosotros queremos cristianos, pero no tienen nada que hacer en el Senado. ¿Usted quiere servir a Cristo? Venga a servir a Cristo como hay que servirle y deje de estar metiéndose, buscando, sirviendo a Cristo ante la gente mundana. Así que tiene que ser, hermano. Y no respeto la opinión de los otros que dicen que sí, que es que ellos entienden que debe hacerse, que sí, pero la Biblia nos manda a orar por los que están en eminencia, no nos manda métete entre los que están en eminencia, nos dice orar por ellos. Nos dice que el Señor pone y quita a los gobernantes, nos dice que el Señor pone y quita a los cristianos entre los gobernantes. Okay, hay que ser bien cauteloso con estas cosas. Que tengan temor de Dios, gloria a Dios por eso. Que tengan un temor por los valores, gloria a Dios por eso. Pero no podemos decir que los gobernantes que han venido aquí son cristianos, ni los senadores tampoco. Tenga mucho cuidado con esas cosas. Claro que a usted se le van a presentar como si fueran cristianos. ¿Qué gobernante no se le va a presentar a usted como que tiene temor de Dios? Solamente una de estas que ahora salió, ¿verdad? Como con 15, 17, 18%, dijo que era atea. ¿Te acuerdas de eso? Eso deja ver mucho también cómo anda la gente aquí. Que era el voto a esta otra mujer. No va a hablar de política, pero para que usted vea por dónde va. Volviendo al tema que estamos diciendo aquí. El Señor nos hace un reto. El Señor sabe que estamos sujetos a tentación. El Señor sabe que Pedro le dio la gloria, pero a los 3 minutos había caído, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro se había perdido. No quiere decir que Pedro se había perdido. Que Pedro dejó de poner la mirada en las cosas del cielo y la puso en los de los hombres. Porque Pedro no pudo aceptar el plan de Dios que Cristo dijo que Dios tenía con él. Y dijo, ese no es el plan que queremos. El plan que queremos para ti es el plan que el mundo tiene para ti. Y ahí es que el Señor, para no estar perdiendo tiempo, el Señor dice las cosas claras. Dije, mira canto de demonio. Refiriéndose al demonio que lo estaba utilizando a él. Apártate de aquí, dijo. ¡Sape! ¡Vete! Como cuando usted espanta a alguien. Imagino cómo se quedó Pedro. Se habrá quedado, ese por poco se muere de un ataque al corazón allí, yo creo. Le habrá dado una vergüenza, ese tiene que haberse orinado encima ese hombre allí. ¿Tú sabes lo que es que Dios mismo, el que dijo que era Dios, le mete un regaño así, como si fuera un niño chiquito de 3 años, delante de todo el mundo allí, y no solamente le diga, no, que aquí hiciste esto, no, estás haciendo la obra del diablo, álgame. El hombre tuvo que haberle dado respiración boca a boca allí después. ¿Habrá entendido lo que Cristo quiso decir? Claro que entendió, hermano. Si Pedro fue el que usó su testimonio para que Marco escribiera esto, Pedro lo puso allí. Esto que habla de Pedro, por eso que creemos y estamos confiados, la palabra del Señor dice las cosas exactamente como son, ¿verdad? Porque si Pedro no fuera un siervo de Dios, le diría a Marco, no ponga eso ahí. Ponte otra cosa linda, como algunos de esta gente que no creen dicen, mira, ¿cómo es posible eso? Esto le da autenticidad a la palabra que usted está leyendo. Nadie en su juicio cabal va a poner cosas malas acerca de él, ¿verdad? Pondría, ¿te acuerdas de esa porción cuando yo dije que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pon esa, pero la otra que me dijeron demonio no la ponga. Las dos están puestas, porque las dos fueron reales. Inclusive la tercera que vamos a leer ahora. Va viendo, ¿verdad? Mira ahora. El tema que vamos a ver ahora en estos momentos breves tiene que ver exactamente con este contexto que está aquí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le decía, a ese mismo Cristo que tú dices, lo van a despreciar los escribas, los fariseos, los ancianos, lo van a matar y al tercer día resucitará. Y se lo decía en arroz y habichuela claramente. Y Pedro le dijo, ven acá, Señor. No, chico, ¿cómo tú vas a pretender que esas cosas te pasen a ti? La expectativa de la gente es que tú seas el gran gobernador, el caudillo. ¿Te acuerdas? Como Judas Macabeo. Se reunió todos aquellos y echó fuera a los egipcios. Judas Macabeo era un infeliz al lado de lo que tú vas a hacer. Y el Señor le dice, apártate de mí, adversario, que obviamente estás mirando las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Si seguimos leyendo, ¿verdad? Ahí mismo en Marcos, capítulo 9, dice, Marcos 8, perdón, estaba pasando yo la página aquí de más. Marcos capítulo 8, versículo 34. Mire cómo dice. Entonces, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser cristiano en el contexto que todos conocemos ahora, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo y tomar su cruz y sigan. Este es uno de los versos más endulzados de toda la Escritura, como lo predican hoy mucha gente. ¿Por qué? Porque no se transportan a lo que estaba pasando en aquellos tiempos. ¿Usted sabe lo que es tomar la cruz? Muchas personas dirían, la cruz se sienta al lado mío todos los días. O sea, mi esposa es mi cruz. Y esas son sandeces que la gente dice hoy. Se me explotó una goma, ¡ay, qué cruz! ¿Usted sabe lo que era la cruz, hermano? En aquellos tiempos, cuando los hombres y mujeres escucharon esto que Cristo dijo, ellos sabían exactamente lo que Él estaba diciendo. La cruz era el castigo que todos estaban acostumbrados, y todos, hasta los niños chiquitos, veían allí frecuentemente, especialmente en Jerusalén. Hubo, de hecho, una gran crucifixión hubo en los tiempos, ¿ok? De unas rebeliones que hubo cuando José y María se escaparon a Egipto. Hubo una gran matanza de gente, crucificados todos. O sea, eso era algo bien común. ¿Sabes lo que hacían? Cogían a la persona, la desnudaban, le dejaban un calzoncillito, ¿ok? Y todo el mundo le iba dando galletas, palos, si tenía barba, le arrancaban la barba, le escupían encima, le tiraban tierra, le cogían unos mojones y se lo estrujaban en la cara. Así era la cosa, hermano. Mientras lo llevaban con el palo aquí, lo que hoy la palabra que usamos, patíbulo, hoy, como decir death row, el palo de la cruz lo llevaban aquí, el palo parado de la cruz estaba al final donde lo iban a matar, ya él sabía que lo iban a matar, lo llevaban aquí, lo llevaban por todas las calles de la ciudad para que la gente se burlara de ellos. Le tiraban orín desde los balcones, le arrancaban la barba, le daban fuetazos, latigazos y todo, todo. ¿Por qué? Porque era una persona completamente despreciable. Y al final, lo levantaban, ese palo, lo clavaban al palo, o lo amajaban al palo, o las dos cosas juntas, lo levantaban con una soga, lo pum, lo espetaban allí arriba, y allí lo dejaban. Y pasaban un día, dos días, tres días cogiendo sol. Y mientras se estaba muriendo así, venían los pájaros a comerle canto. A veces hasta los ojos le sacaban los pájaros. Y la gente burlándose y riéndose de ellos allí. Eso era lo que era la cruz, hermano. Cuando la gente se cansaba del espectáculo, decía, esto está durando mucho, esto está aburrido, llamaban al soldado y el soldado venía con un majón. Y con las piernas que tenía así por ahí, ¡prá! Le daba por las piernas así, le partía las piernas, que a veces, había dato histórico, se le separaba donde da la rodilla, se quedaba la pierna abajo y el muslo para arriba, desconectado. Así era de bestial eso. Por ahí se desangraba para avanzar. Después lo sacaban La inmensa mayoría de las veces la familia por vergüenza ni se atrevía a reclamar el cuerpo. Lo agajaban así. ¿Sabes que muchas veces lo dejaban? Lo dejaban tirado allí. Y los perros se comían lo que quedaba. Así era la cosa. Cuando Cristo decía, ustedes quieren servirme, tienen que estar dispuestos a la cruz. Eso es lo que quería decir. Va viendo que no es que se me pinchó una goma, que se me pinchó una uña. ¿Ah? No es que fulano me dijo un nombre. No es que un viejo malcriado ayer no me quiso un tratado y lo tiró al piso. Eso son tonterías, hermano. Tiene que ver no con lo que la gente nos haga, tiene que ver con cómo nosotros dedicamos la vida al Señor. El que estaba en el camino a la cruz no tenía derecho a nada. El que va camino a la cruz estaría chequeando en el teléfono, deja ver cuál es mi agenda de mañana. ¿Qué mañana? Si no iba a haber mañana. ¿Usted se cree que le pasaba, deja ver cuál será mi almuerzo? Ella no le pasaba por la... Creo que eso no viene al caso. Cuando estamos así de cara a la muerte, de cara a la eternidad, todas las otras cosas pasan a segundo y tercera y cuarta importancia. Eso es lo que Cristo quería decir. Y dicho sea de paso, hermano, este es el reto mayor. Si usted busca las palabras más duras de la Biblia, esta es la palabra más dura de la palabra de Dios. Por eso es que muchos las han querido suavizar. Norte de tu vida. Tú tienes a Cristo en el centro de tu corazón y tonterías como esa. ¿Qué centro de corazón? Y nada, eso es lo que está hablando aquí. Dice, tú, condenado a muerte, Cristo te salvó al final cuando te iban a echar en la olla, en la paila del infierno. Cristo te salvó. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Pues ahora yo voy a morir para Cristo Jesús. Suena como tétrico, pero no lo es. Pablo lo entendía. ¿Ok? Pablo lo entendía. Mire cómo dice, en una porción que quiero ver aquí, 1 Corintios 15:31. Cuando usted mira esto así, usted empieza a entender lo que Pablo quería decir. 15:31 dice, os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué es eso de que cada día muero? Muero al pecado, muero a mi agenda, muero a lo que me gusta. Yo solamente vivo para Cristo. Y no me malentienda, hermano. Cuando usted hace las cosas para Cristo, hay una bendición que solamente los que hacen la voluntad de Dios pueden tener. Hay gozo, hay bendición, hay amor de Dios, hay una vida abundante. No le coja miedo a eso, que a la gente le coge miedo. La gente le coge miedo a no poder hacer las cosas que a ellos le da la gana. Eso no es la gran cosa, hermano. Las cosas que a usted le dio la gana las tenían usted perdido antes también. Pero cuando usted se somete al Señor, hay una vida de bendición, hermano. No quiere decir que usted no pueda tener un tiempo para sentarse a ver algo, una televisión, algo que sirva. Yo lo dudo grandemente, pero algo que usted pueda encontrar en la televisión que le sirva, puede sentarse con su esposo o su amiga a disfrutarlo, claro que sí. ¿Nunca va a poner como una bolita de mofongo con la carne frita? Claro que sí. Es que el Señor al que le sirve es un Señor bueno. Y el Señor sabe que nos va a proveer, y lo hace, una vida abundante. Pero el gozo de la vida que Cristo nos da es diferente al gozo que la vida que el mundo ofrece o las referencias del mundo. ¿Va entendiendo? Nosotros tenemos que hacernos de cuenta que eso fue que nos llamó el Señor. ¿Amén? Lo que quiere el Señor es que todo lo que nuestra vida es le dé gloria a Él, que no hayan excepciones. El problema, Él tiene problemas con las excepciones. Porque las excepciones quiere decir que son parte de nuestra vida que no está glorificando a Dios. ¿Va entendiendo? Y no quiero empezar con cuántos compartimientos tiene nuestra vida, cuántos son de Cristo y cuántos no, porque eso son tonterías psicoanalíticas, psicofilosóficas, que a mí esas cosas yo las aborré. O esas cosas es tratando de meter el entendimiento de filosofías y tonterías a cómo la palabra del Señor dice. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo tomó su cruz y dio su vida a rajatabla por nosotros. Y Él dice, así tienen que ser ustedes. Yo no espero menos de ustedes. Eso es lo que Él quiere decir. Es el reto grande. ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer lo que el Señor quiere? Por medio de su Espíritu Santo, hermano. Ahora, 2 Corintios 4, mira lo que dice Pablo, 4:10, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Cómo usted podía ver a Pablo y ver la muerte de Jesús en Pablo? A lo más seguro dice, oye, ese viejo está gastado, ese viejo tiene mucho millaje, ¿por qué será que está tan gastado? Ah, es que él trabaja incansablemente por el Señor. Se está acabando ese pobre viejo. Eso es lo que la gente veía. Él mismo lo decía, me ven en Corinto y dicen, Pablo suena fuerte en las cartas, pero cuando yo lo veo así, es un pobre infeliz. Ese trapito de viejo chiquito que no representa nada, eso es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque el pobre viejo se estaba matando literalmente por Cristo. Si nosotros sí entendemos esa palabra. No te mates mucho, pues sí, con Cristo hay que matarse todos los días. ¿Va entendiendo? En puertorriqueño. Así mismo es que nos dice el Señor. Y aquí lo dice, dice, porque nosotros que vivimos, dice, porque mira la parte importante, dice, llevo en mi cuerpo para siempre la muerte del Señor Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Va bien? No. Lo que quiere decir con la muerte es, Tito tiene que morir. Lo que define a Tito tiene que morir para que Cristo sea el que aflore. ¿Va entendiendo? Para que entonces ya no sea Edgar Pérez que la gente vea, ven a Cristo en Edgar. ¿Va entendiendo? Eso es lo que él quiere decir aquí. ¿Cómo puede ser posible eso? Eso puede ser posible cuando nosotros nos damos todos los días, Señor, hoy yo tengo que morir más yo para que vivas tú. Más yo para que vivas tú. Por eso dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora podemos entender esto mejor, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Filipenses 3:8. Mire, Pablo otra vez hablando. Ciertamente aún entiendo que todas las cosas son pérdidas. Estoy parafraseando. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la otra porquería, yo nada de eso me importa. Yo lo que quiero es conocer a Cristo. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dijo, ¿qué de la vida mundana anterior puedo yo guardar que me ayude? Y él dijo, nada. Hay que botarlo todo. Hay que botarlo todo. Eso como cuando estábamos limpiando estos baños aquí. Que dijimos, vamos a echarle un poquito de agua de cloro para flochearlo. ¿Verdad? De lo que estaba en esa bacineta allí adentro. Cucaracha, pedazo de cucaracha. Unas cosas allí jaras, con unos palitos que uno sabía de lo que era. ¿De cuánto eso usted quisiera guardar que le pudiera servir para su vida? Ay, eso no se puede perder. Buscamos un bowl. Y lo guardo aquí, le pongo una tapita. Le digo, la basura que sacamos del inodoro en tal día, eso yo lo voy a atesorar, porque eso sí que me va a ayudar a mí eventualmente. Un día a lo mejor lo puedo usar yo como un perfume, otro día quizá lo puedo usar yo para mapear la casa, ¿sí? Otro día voy a hacer un guiso con eso para marinar una carnecita para comerme la otra vez. Me dice, pero qué loco ha rematado de inyección haría una cosa como esa. Pero hay gente que lo hace. Hay personas que se llaman creyentes, dicen, esta basurita de mi vida anterior del mundo, esto yo no lo puedo dejar perder, no se puede perder. Para que se pierda, que me haga daño, dicen algunos. Ese es el problema. Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo soy una persona simple. Todo lo que antes de Cristo estaba, todo eso es basura, todo eso es excremento, eso yo lo voy a botar. Avanzó. Todo eso lo tengo por basura. Ahora yo poseo a Cristo. Eso es lo que él decía. Eso es el asunto de todo o nada. Esto que estamos predicando hoy, hermanos, lamentablemente esto no se predica ya. En una que otra iglesia, confío. La iglesia es por ahí, del nuevo reino, del nuevo evangelio, de la declaración y de toda esa basofia. Ellos no predican esto. Porque esto va en contra de la filosofía de ellos. Esto va en contra de la busconería que existe allí. Pero hermano, esto está regado por todo Puerto Rico, lamentablemente. Por eso es que hay que seguir persistiendo con esto. Aquí hemos inventado algo, esto es lo que estamos leyendo en la palabra aquí, ahí, esto está aquí, la palabra. Lo que pasa es que a veces le ponen mucho barniz encima y le echan frostingcito y canela encima y lo endulzan tanto que se le pierde a uno la intención de lo que dice ahí. Si volvemos a Marcos, para ir terminando, mire cómo le dice. Dice, todo el que quiera salvar su vida, o sea, el que pretenda, oiga esto, el que pretenda decir, pues yo me voy a quedar con algunas cositas mías y otras, pues yo sirvo a Cristo, sirvo a los dos. Sirvo al adversario y sirvo a Cristo. Eso es lo que él quiere decir aquí, porque fíjate que se está anclando en el ejemplo de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pedro declaró a Cristo rey y señor y ungido. Muy bien. Y después a los 3 minutos estaba dándole gloria a Satanás. Le dice, así no se puede vivir la vida que me honre a mí. Es lo que él quiere decir aquí. ¿Ok? Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, como decía Pablo, y del Evangelio, la salvará. Eso no quiere decir que uno se salva por obras. Eso quiere decir todo lo contrario. Quiere decir que aquellos que son salvos por Cristo, que son comprados por Cristo, la expectativa del Señor Jesucristo es que pierdan su vida a causa del que murió y resucitó por ellos. De la forma que acabamos de describir hace un ratito. Amén. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo entiendo estas cosas así, a mí me da vergüenza. ¿Por qué me da vergüenza? Porque yo sé que hay cosas que el Señor espera de mí y yo no las estoy haciendo. A mí me da vergüenza. Yo no sé si a usted le da vergüenza, pero a mí me da vergüenza. Pero tengo que ir más allá de la vergüenza. Porque la vergüenza después ahorita, después que usted come un hamburger, usted se le olvida la vergüenza. ¿Está entendiendo? Después que usted almuerce ahorita, todo está bien, empieza a ver el sol, se siente positivo, dice, qué bonito está el día, y se le olvida la vergüenza que el Señor nos puso aquí. Por eso es que esta palabra hay que atesorarla en el corazón, haga nota de ella. Y ora al Señor, y póngase en las manos del Señor. ¿Ok? Yo le hago un reto. ¿En qué el Señor está pidiendo obreros, y ustedes son obreros, pero no están tomando parte en ello? No me siento mal por eso, yo mismo, de mí. Amén. ¿Cuántas cosas me estoy perdiendo en la iglesia porque no me estoy esforzando en las cosas que me tengo que esforzar? Yo me siento mal también, yo de mí mismo. Yo quiero hacerle ese reto, amén. Estamos en los tiempos finales y aunque no lo estuviéramos, era igual. El Señor nos dice, ahora como son los tiempos finales, aprieta el paso. El Señor espera que el paso esté apretado siempre. Pero yo le podría argumentar que en estos tiempos que estamos, si ha habido un tiempo para ser cristiano de rajatabla, son estos. Todos han sido. Pero este tiempo que vivimos es así. Amén. Hay que vivir como que Cristo viene esta noche. Si Cristo viniera esta noche, ¿cuántas cosas diferentes usted haría hoy? ¿Verdad que sí? Hágase de cuenta que Cristo viene todas las noches. Hoy no vino. Mañana será otro buen día, Señor. Y así hace todos los días. Hoy no vino. Cristo me viene a buscar hoy. Si no lo busco hoy, mañana me buscará hoy. Y así sigue todos los días. Usted va a vivir la vida en Cristo bien diferente, hermano. Y usted me va a decir si no es de bendición o no. Amén. Gloria sea al Señor. Y quiero dejarle con un verso adicional para la gloria de Dios. Gloria sea al Señor. Filipenses 3:10 dice... Dame ir al 9 también, porque ahí hay una parte importante. Filipenses 3:9. Buscarlo directo aquí en la Biblia. Filipenses 3:9 dice de esta forma, hermanito. 3:8. Es más, si seguimos, leemos el capítulo entero. Vamos a leer del 7 al 11. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, Filipenses 3:7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Está viendo? Lo mismo que estaba diciendo hace un rato. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, lo que leímos hace un rato. Mi Señor, eso de mi Señor quiere decir mucho. ¿Se acuerda? Mi Señor era el dueño de los esclavos. Pablo el esclavo, Cristo el dueño. Eso es lo que quiere decir. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el 9 dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi justicia, que era por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él sabía que no se salvaba por obra, se salvó por la fe. Dice, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección, estoy parafraseando el verso 10, y la participación de sus padecimientos, el asunto de morir con Cristo todos los días implicaba la cruz que les mencioné. El mundo le va a rechazar, hermano. El mundo le va a venir con pachotá. La gente le va a dar de codos. Usted va a hacer la nota discordante. Cuando usted esté en Cristo Jesús 100, 100, 100 al cabo, la gente le va a estar malo. La gente lo va a ver y usted le va a apestar. La gente lo va a ver y usted le va a estar malo. Ahí viene este otra vez con lo mismo. Eso usted lo siente donde quiera. Usted, cuando usted viva en Cristo y esté viviendo en Cristo, usted me va a contar. Pero aún eso le va a ser de bendición. Dice, gloria a Dios. Porque antes yo estaba perdido acá atrás, antes yo estaba de la banda de allá, pero ahora yo estoy acá en la banda de Cristo Jesús, que Él me compró. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna llegase, en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Dice, puede ser que yo, viviendo mi vida en Cristo todos los días, un día me muera y Cristo no haya venido todavía. Yo quisiera que fuera así, que cuando de momento yo me muera y cuando Cristo me resucite de los muertos, cuando Él venga a buscar a los muertos, yo resucite, yo resucitaré primero, como decía, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que Él dice ahí. Él no quiere, Él quiere decir que yo quiero ir a la cruz para imitar al Señor. Es lo que quiere decir, voy a dar mi vida por Cristo. Y la esperanza que yo tengo es que no solamente me voy a gozar en Cristo en esta vida, le voy a dar la gloria a Él, sino que cuando yo resucite, resucitaré para vida eterna, no para condenación. Amén. Y eso es lo que estriba ser creyente, hermano. Cuando usted pone su confianza en el Señor Jesucristo, el que le salvó, el que le compró para que usted, todo lo que usted haga, todo lo que usted haga sea para la gloria de Él. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Me invito a estar de pie. Bendito Dios. El Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. Oramos, Padre Santo, yo te doy gracias en esta tarde por darnos la bendición de podernos haber congregado, Señor. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está en nuestras vidas hoy, que nos ha llamado, Señor, a reunirnos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es así, tu palabra es blanco y negro, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es fuerte y tajante y cortante, Señor. Gracias porque es así, porque no nos deja duda. Gracias porque vemos a través de ella que tú nos amas. Gracias porque vemos que tú diste tu vida por nosotros. Y gracias porque vemos que la verdadera bendición que tú tienes para nosotros, una vez estando salvos, es estar entregados a la vida en Cristo Jesús. Y ahí es que está la bendición. Ayúdanos a creer esto, Señor, a entenderlo, hacer las cosas correctas en nuestra vida. Yo estoy seguro que ahora mismo, Señor, tu Espíritu Santo nos está hablando, nos ha estado hablando, mostrando, Señor, ajustes que tenemos que hacer. Muchos ajustes, todos aquí, todos nosotros, incluyéndome, tenemos que hacer. Y el reto que tú nos haces es que los hagamos, y los decidamos y los pongamos en obra desde ahora. Desde ahora, para adelante, hasta que tú vengas, Señor. Transfórmanos en fieles, obedientes, sumisos, alertas, siempre al día y nunca poniendo la vista en el mundo. Bendícenos de esa manera, Señor. Yo quiero dar la oportunidad, si acaso hay alguien aquí que no haya sido salvo todavía, yo te quiero preguntar, si no eres salvo, el Señor te está llamando a salvación hoy. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera confesar al Señor como Salvador? Alguien entre nosotros que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador, que el Señor te está llamando. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, ahora yo te doy gracias por tu palabra. Encarecidamente te pido, Señor, que tú permita que seamos hacedores de esto que hemos escuchado hoy, para que seamos benditos y para que tú seas glorificado. Ahora, Señor, bendícenos y llévanos bien a nuestros hogares. Llévanos a nuestras casas tranquilos y bendice, Señor, los alimentos que nos darás, porque tú eres fiel y bueno. Y que podamos, Padre Santo, asimismo, darte gloria toda la semana. Tráenos aquí el martes y el viernes y el próximo domingo también, Señor. Te damos gracias. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Les amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos para adelante en el nombre del Señor. El martes nos vemos. Gloria a Dios.